por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:01 p.m. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital. Roberto Torres, te saludo. ¿Cómo estás, Roberto? Estamos ya en YouTube como Colombia Digital. Sí. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y tenemos habilitado el 70030303 para arrancar el programa como siempre lo hacemos, preguntándole a usted que nos ve y que nos escucha qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en este, el último día de febrero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y dice así, por tres razones. Buenas tardes. Nos preocupa, nos importa que el Comité de Ética del PLN suspenda a don Gilbert Jiménez, pero como diputado y sin goce de salario. Le faltó al Comité de Ética esos castigos. Gracias, muchas gracias. Doña Evelyn, lo que más me preocupa es que esta ola de violencia no para y siguen muriendo personas inocentes. Jonathan Gutiérrez Montero, preocupado por temas de seguridad. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa muchísimo la actitud de don Rodrigo frente al problema de la inseguridad. Nunca le importó. Saludo desde Taras de Cartago, Carlos Monge. Me preocupa que el presidente solo insulte y no hace nada por el país. Alex Mora. Este gobierno, vamos a ver, ya se fue. Este gobierno nos está empujando a una situación social cuyas consecuencias son impredecibles, dice Elbert Agüero Jiménez. Doña Evelyn, a mí me preocupa que una expresidenta abra la boca como lo está haciendo de esa manera. Me da vergüenza ajena tener una líder de ese tipo. Está echando a perder a la gente inteligente. Ajá, ok, vamos a ver, no me preocupa, me alegra que encontré trabajo. Saludos desde Guapiles, Garlands. Qué bueno, Garlands, que encontró trabajo. Buenas tardes, ¿y qué saben sobre el asunto de los lácteos? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los lácteos? Tal vez si usted nos cuenta. A ver, me ponen aquí a Trump. Trump está vestido con la camiseta del equipo Herediano. Buenas tardes, doña Evelyn. Bueno, Trump va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy aquí en Por Tres Razones cuando hablaremos del tema internacional. Los pongo en contexto. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Como ustedes saben, la invasión de Rusia a Ucrania ha estado en el centro de la atención de los últimos meses. De hecho, se cumplieron 3 años desde esta invasión. Bueno, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que aceptó los términos de un acuerdo preliminar que daría a Estados Unidos acceso a sus depósitos de minerales raros. Hoy viaja a Estados Unidos y en una reunión que, bueno, solo la supera la ficción, la verdad es que la realidad ha superado la ficción, en la cual en el lente se veían así, solamente imagínense, estaban Zelensky, estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba el vicepresidente J.D. Vance, estaba ahí por el otro lado Marco Rubio, también de observador, con cara de muy pocos amigos. La reunión terminó muy mal, tan mal, que inclusive se cancela una rueda de prensa. Todos los términos de la diplomacia cambiaron en esta reunión. Bueno, han venido cambiando desde que Trump llega a la Casa Blanca, pero realmente la reunión de hoy es de estudio. Y como es de estudio, hoy he llamado a Carlos Cascante, analista internacional. Nos vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Hola, Carlos, muy bienvenido a Por Tres Razones. Te doy la bienvenida, mi más cordial saludo y, como siempre, muy agradecida con vos por recibir los micrófonos de Por Tres Razones y de Colombia. ¿Qué tal, Carlos?
Muchas gracias, Evelyn. Más bien, yo soy el agradecido de que me das la oportunidad de estar en tu programa, conversar con la gente de algo que, cuando me hiciste la invitación, en mi mente no pensaba.
Jamás.
Yo pensaba, te voy a ser honesto, cuando me dijiste la invitación y se había anunciado la visita de Zelensky, pues más o menos el cuadro que yo tenía en mi cabeza era que Zelensky firmaría un acuerdo de mínimos.
Yo también.
Lo que habían negociado, porque en realidad hubo una filtración del acuerdo que supuestamente se iba a firmar, que era un acuerdo, Evelyn, sin un solo número, salvo que el 50% de un fondo de inversión en Ucrania le pertenecería a los Estados Unidos y el otro 50% a Ucrania. No se mencionaba nada de una deuda, no se mencionaba nada de 350 billones de dólares, mucho menos de 500, ni de 130, 140, que ha sido más o menos lo que los Estados Unidos ha dispuesto en esta guerra en cooperación a Ucrania. Yo pensé, se firmaría, se dirían las palabras corteses, no saldría ninguno de los dos contento, pero digamos, acordaron algo, y no,
lo que pasó hoy, pues yo tampoco me lo esperaba. Y bueno, ¿qué tal si les contamos? Nadie, es decir, yo misma estoy bastante sorprendida. Primero se filtra información totalmente inédita, insólita. Luego, el intercambio de palabras es bastante fuerte entre unos y otros. Cuando el presidente Trump le dice, yo tengo todas las cartas en este juego, y Zelensky le responde, yo no vengo a jugar cartas con usted. Y J.D. Vance le dice, es una falta de respeto. Digo, solo faltó que se dieran a los golpes estos tres señores.
Mira, es muy interesante porque, repasando, incluso leyendo comentarios que han hecho historiadores de la presidencia de los Estados Unidos, gente que sigue día a día y que ha seguido durante muchos años la historia de la presidencia en los Estados Unidos, todos coinciden es que es la primera vez que esto ocurre en vivo, o sea, en cámaras, que muy probablemente son discusiones de seres humanos, eso se da en las más altas esferas del poder, especialmente cuando se debaten cosas de tanta delicadeza, pero que nunca en la oficina Oval. Y es que, para poner en contexto a los que nos escuchan, la oficina Oval es la oficina del presidente de los Estados Unidos de América, es un sitio con una enorme ritualidad. O sea, no es cualquier lugar, no es algo sin simbología. Eso es la cúspide del poder político en los Estados Unidos. Esta oficina representa la cúspide del poder político en los Estados Unidos, y por qué no decirlo, del poder mundial.
Sí.
Entrar a la oficina Oval no es cualquiera el que entra. Y generalmente se utiliza como un mecanismo de digamos, recibir una invitación para un jefe de Estado. De entrar a la oficina Oval es realmente un alto honor.
Sí, claro.
Y Zelensky fue recibido con los honores de un jefe de Estado. O sea, fue recibido con escolta militar, fue esperado por Trump que llegara el automóvil de Zelensky a la entrada del ala oeste, que es donde se recibe, se les recibió con todos los honores.
Ok, pero Carlos, ¿qué tal si contextualizamos esto? Porque Trump había dicho que Zelensky era un dictador, pero como es usual en Trump, que todo es inusual e inexplicable, cuando le preguntan en la rueda de prensa, bueno, ¿cómo es que usted invita a Zelensky? ¿No dijo que él era un dictador? Y él dice, ¿yo dije eso? ¿Yo?
Sí.
Esto fue divertidísimo. Pero ¿cómo termina siendo invitado Zelensky a la Casa Blanca después del acercamiento entre Putin y Trump? Yo sé que pedirte mucho, condensar esto, contárselo a la gente.
Lo intentaremos. Vamos a ver, cuando Trump es candidato y parece que va a ganar, Zelensky y Trump tienen una reunión. Y Zelensky le propone a Trump en caso de que gane, un acuerdo de explotación de tierras raras. Las tierras raras, que han estado muy de moda en estos días, son una serie de minerales que se utilizan en baterías eléctricas y por ende en todos los electrodomésticos y equipo electrónico que utilizamos hoy en día. Uh-huh. Tienen una característica, que son muy escasos. Entonces, digamos que esta idea de la tierra rara a cambio de asistencia estadounidense es lo que se les ocurrió a los ucranianos cuando vieron que Trump estaba cerca de la presidencia.
Ok.
Trump lo propone una vez que llega a la presidencia como un mecanismo de sacar ganancia de lo que él cree que no le ha dado ganancia a los Estados Unidos, que es la guerra en Ucrania, lo cual es absolutamente falso, porque los Estados Unidos han tenido en sus empresas armamentísticas y sus empresas petroleras una verdadera mina de oro en la guerra en Ucrania. Es decir, la economía estadounidense, las grandes empresas que se benefician de las guerras, que la mayoría son estadounidenses, se ha visto muy beneficiada. Trump entonces le propone a Zelensky un acuerdo como el que había propuesto Zelensky, con el nombre de la ruta de la victoria o el camino a la victoria. Ese es el nombre que le había dado Zelensky, porque sabía que, a diferencia de Biden, Trump necesitaba algo más tangible que lo que Biden sabía que estaba ganando. Biden sabía que las empresas armamentísticas y las empresas petroleras de los Estados Unidos estaban muy bien con la guerra en Ucrania.
Ahora, ¿qué tienen esas tierras raras de particular? Es grafito, litio, titanio, berilio y uranio, todos clasificados por Estados Unidos como minerales críticos.
Exactamente.
Tal vez si nos explicas un momentito, nos detenemos ahí.
Simplemente, Evelyn, es una cuestión más para un químico que para mí, pero políticamente te lo explico así. En la actualidad, todo equipo electrónico de alto nivel e incluso doméstico como el que nosotros usamos requiere de ciertos materiales. El litio es muy importante, okay, por ejemplo, para las baterías eléctricas. La mayor parte de recursos explotados de tierras raras se encuentran en China. Aparte de eso, China ha venido acaparando mucho de el mercado de tierras raras, con inversiones en África, con inversiones en Sudamérica, por ejemplo en Bolivia, el Triángulo del Litio, y con eso ha venido debilitando la posición de los Estados Unidos en la producción y la posición de los Estados Unidos en la cadena productiva de este tipo de artefactos.
Okay.
Que va desde el microchips.
Continuamos.
Entonces, una de las enormes preocupaciones desde la época Biden, a veces hay muchas continuidades entre la época Biden y la época Trump en algunos elementos, y una diferencia absoluta en otros, pero desde la época Biden existe dentro de los Estados Unidos, dentro de los estrategas estadounidenses militares y económicos, hablamos de empresas, hablamos del ejército, hablamos de los cuerpos de inteligencia, hablamos de los políticos, una necesidad de explorar tierras raras.
Okay.
Zelensky conoce esto, y ofrece esto a cambio. Uh-huh. Hay una primera negociación. Trump manda a Ucrania a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que hable con Zelensky. Según se tiene entendido, ese primer acuerdo era así como un acuerdo, pero fatal en términos económicos para Ucrania, porque lo hacía reconocer una deuda de $500 billones que no existe.
No.
Y le obligaba prácticamente a que el monopolio de la extracción le perteneciera a compañías estadounidenses. Nota mental, que es muy importante, Evelyn. Ajá. Esto de las tierras raras en Ucrania es muy debatible también. ¿Por qué? Porque lo que han dicho los estudios geológicos recientes es que, primero, son muy difíciles de explotar. No se sabe realmente cuánto hay.
Ajá.
Y no se sabe cuándo se descubra si realmente son explotables, porque hay situaciones geológicas que hacen que, aunque exista una gran cantidad de un mineral, las condiciones geológicas, el espacio, etcétera, hacen muy difícil que se explote. Entonces, mucha gente lo que ha dicho es que Zelensky también ha exagerado, está en una guerra.
Sí.
Y el señor no es tonto.
No.
Ha exagerado la cantidad de recursos en tierras raras que hay en Ucrania.
Y es un actor. Recordemos la naturaleza de estos actores. Zelensky es un actor, Trump es un negociante, Putin es un estratega. ¿Quién de los tres está mejor ubicado en esto?
Y todos mienten.
Okay.
Todos mienten. Entonces, mucha gente lo que ha dicho es, bueno, es que Zelensky ha exagerado en torno a que, Zelensky ha vendido a Ucrania como la reserva más importante, como el país con reservas más importantes de tierras raras, cuando en realidad de lo descubierto ocupa como el lugar número 40 del mundo.
Ajá. Y Trump le está comprando la idea, pareciera.
Trump parece que le compró la idea de que efectivamente ahí hay muchas tierras raras. Yo no creo, Evelyn, que el juego de los Estados Unidos sea por las tierras raras, te soy franco. Uh-huh. El juego de Trump es por las tierras raras, porque Trump creo que de la parte geopolítica no entiende tanto, él uh-huh. entiende más del negocio.
Sí.
Cuando uno oye a los estrategas estadounidenses, militares, o bien un tipo como Marco Rubio, uh-huh. que es mucho más ideológico, que tiene una visión más estratégica de la posición de los Estados Unidos en el mundo, y no tan vinculado con los puros negocios, lo que uno entiende es que el gran temor de muchas de las personas que rodean a Trump es la cercanía entre China y Rusia.
Ok.
Y que lo que están buscando con la pacificación en Ucrania es extender una negociación a gran escala con Rusia que permita separarla de la estructura que ahora tiene con China, que es casi dependiente de China. Incluso Marco Rubio, ahora el fin de semana, en una entrevista a un canal, digamos, muy trumpista, Breitbart,
ajá.
señalaba que ellos no pueden permitir que Rusia se convierta en un socio menor de China. Ya lo es, pero no pueden permitir que eso ocurra. Y eso tiene una lógica, digamos, desde la primera administración Trump. En la primera administración Trump, la relación con China fue muy cercana. No solo porque Trump creo que admira mucho a Putin y lo aprecia y lo ve como un ejemplo, sino porque la gente que rodeaba a Trump, y estoy hablando de gente de mucho nivel, como un Jeff Mattis, como un H.R. McMaster, que eran militares y que estuvieron en esas negociaciones, creo que tenían cierta claridad de que Rusia se podía convertir por su cercanía territorial con China en un obstáculo para China.
Uh-huh.
En la competencia que ellos ven en el siglo XXI, en lo que resta del siglo XXI, entre China y los Estados Unidos. Es decir, era buscar un contrapeso muy cercano a China, que es jugar lo que los Estados Unidos habían jugado en la Guerra Fría en los 70, cuando establecieron relaciones con China, que era para contrapesar a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Ahora es viceversa. Vamos a tener buenas relaciones con Rusia para contrapesar el crecimiento chino.
Y entonces, Carlos, este acercamiento entre Rusia y los Estados Unidos, ¿que busca únicamente contrarrestar a China o hay un acercamiento real, sincero?
Eso está por verse, Evelyn. Vamos a ver cómo juega Rusia.
Uh-huh.
Estados Unidos está claro que ese es su objetivo de largo plazo, el uh-huh. gran objetivo. El gran objetivo. Evelyn, porque mucha gente dice es que Estados Unidos ha gastado mucha plata en la guerra de Ucrania. Es que, por ejemplo, 130, 140, incluso, creámosle a Trump, 360 billones de dólares en el gasto militar estadounidense es una bicoca.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, te lo pongo así, toda la asistencia internacional de los Estados Unidos, toda la cooperación internacional de los Estados Unidos, no solo Ucrania, todo el mundo, militar, no militar, no es el 1% del presupuesto nacional de los Estados Unidos.
Ahora bien, Trump dice que a él no le gustan las guerras. ¿Le creemos?
Yo creo que no le gustan las guerras.
¿Por qué no le gustan las guerras? Si él es muy belicoso, le gusta el espectáculo.
A Trump le gusta el matonismo.
Ajá.
Pero ¿sí? No las guerras. Yo creo que a Trump no le gustan las guerras. Yo creo que a Trump es alérgico a las guerras. Porque al final, todo negociante, toda persona vinculada con el negocio, sabe que las guerras muchas veces son contraproductivas. Yo creo que a él la guerra no le gusta como tal. Uh-huh. Le gusta el matonismo, pero no creo que le guste la guerra.
Uh-huh.
Le gustan los negocios donde él puede meter mucha presión, donde él puede hacer bullear, usando el término, le gusta bullear, sacar ventaja, pero no le gusta la guerra. Ahora, te puedo decir que a mucha gente tampoco le gusta la guerra, pero considera a veces que hay que irse a la guerra por diversas razones. A mí me parece que Trump ve en Rusia y Ucrania, Trump no ve el ámbito geopolítico, Trump ve los negocios.
Bueno, y en todo lado, claro.
Con Rusia también puede hacer muchos negocios, y eso también está de fondo en todo esto. Pero si lo vemos a largo plazo, no en los 4 años de Trump, a mí me parece que la lógica en el debate en los Estados Unidos es en torno a cómo contrapesar a China. La administración Biden, que representa uno de los caminos para contrapesar a China, lo que pensaba era: tenemos que estar bien con nuestros socios tradicionales europeos para que ellos no se acerquen a China, y con el peso de la Alianza Atlántica hacer un traslado al Pacífico.
Pero a Trump eso no le interesó.
No, Trump, la administración Trump representa la otra estrategia. Los europeos ya están fuera del juego, son sociedades atrasadas, son sociedades envejecidas.
Perezosas, así les dijo, perezosos.
Atrasadas en lo tecnológico, lo cual es cierto, que más bien son un peso a los Estados Unidos, y es preferible acercarse a Rusia, porque Rusia es vecino directo de China y le puede hacer más contrapeso. Digamos que son dos visiones distintas de cómo lidiar con el mismo problema, que es para ellos China. ¿Cómo termina Zelensky hoy en la Casa Blanca? Bueno, luego de pelearse con Scott Bessent, dicen que la reunión fue cordial, pero no pacífica.
No, y con J.D. Vance también peleó.
No, pero con Bessent hace unos días.
Ajá.
Trump le manda después a otro negociador, que es Wiskoff, que es como el encargado de la guerra en Ucrania, y al parecer habían llegado a un acuerdo de mínimos donde se habían sacado muchas de las cosas que en el convenio original se habían empleado. El convenio que iba a firmar Zelensky era un acuerdo para negociar un acuerdo. O sea, era un borrador de acuerdo, no era nada detallado. ¿Por qué? Porque lo detallado venía regulado en el acuerdo. Lo que se decía era que se iban a nombrar comisiones para negociar puntos específicos. Zelensky siempre reclamó de ese acuerdo que al final del día no establecía garantías de defensa para Ucrania. Lo que Zelensky quisiera es que los Estados Unidos de Trump se comprometan a que si hay un acuerdo de paz y Rusia lo incumple, tropas estadounidenses respaldarán el acuerdo. Ajá. Lo cual va muy de la mano, Evelyn, de los fracasos del Acuerdo de Budapest de 1994, que crea las fronteras actuales, bueno, las fronteras legales de Ucrania, donde de ahí Rusia se comprometía a respetar las fronteras, Alemania, Estados Unidos y Francia se comprometían a garantizar el acuerdo, pero al final del día, en el 2014 Rusia invadió Crimea y nadie respaldó el acuerdo. Entonces creo que Zelensky lo que buscaba era eso, y bueno, eso no lo dice por ningún lado del acuerdo que digamos ha circulado, o partes del acuerdo que han circulado. Parece que no tiene garantías de seguridad
no las tiene.
Aún así, Zelensky va a los Estados Unidos, creo yo, con el afán de firmar este acuerdo que le era no favorable, pero menos favorable que el anterior, entendiendo que los europeos le habían garantizado apoyo y que franceses y británicos estarían dispuestos a garantizar con tropas en el terreno, que es el nombre del juego, el acuerdo de, digamos, de alto al fuego, de tregua, siempre y cuando se pudiera conseguir el apoyo de los Estados Unidos para respaldar a esas tropas en caso de ataque ruso. Y Trump parece que no ha dado el brazo a torcer, al menos públicamente ha sido claro en que él no ve garantías militares en este proceso.
Y así se va.
Y Zelensky llega hoy a la Casa Blanca, lo reciben, lo pasan a la oficina oval. Siempre es tradición que cuando se pasa a alguien a la oficina oval, a una personalidad de estas, entran cámaras, entra todo, entran los medios seleccionados para esa ocasión. Esto dura unos 20 minutos, pasados esos 20 minutos los medios salen y empieza la reunión en serio.
Ah, ok, entonces el intercambio que vimos en vivo y en directo fue una parte, luego se cerraron las puertas y hubo otra parte.
En principio, eso es lo que todavía no sabemos, porque los medios de comunicación todavía no lo han averiguado. Estaba programado una vez que los medios salen, iba una reunión con almuerzo de trabajo y posteriormente, tipo 2 de la tarde, una conferencia conjunta, que ya ahí es como más formal, donde se hace un recuento de lo que se conversó. Se esperaba que en ese momento se firmase el acuerdo, ¿no? Pero cuando los medios se retiran después del intercambio que inicia, vamos a ver, yo creo que Zelensky quiso aprovechar el espacio, porque Zelensky empieza diciendo cómo inicia la guerra y empieza a culpar a Rusia de la guerra. Uh-huh. En ese momento es cuando reacciona J.D. Vance diciendo que le parece irrespetuoso que se hable de cómo inició la guerra si estamos negociando la paz. Uh-huh. Y ahí empezó el dimi direte de ambos, ¿verdad? Vance primero confrontado con Zelensky, posteriormente se mete Trump a terciar, se levantan la voz recíprocamente. Esto transcurre por un espacio de 20 minutos, los medios, bueno, imagínate vos que sos periodista estar en una situación de esas, vos no soltás la cámara ni la grabadora.
No, ni loca, y ya entonces todo mal. La conferencia de prensa después de esa reunión, no, ¿se va a llevar a cabo o no? Tengo diferentes versiones.
No, lo que pasó fue que salieron los medios, hay una cortísima reunión que no se sabe en qué termina. Lo que se sabe es que Zelensky sale, o sea, Zelensky se va de la Casa Blanca.
Wow, no, esto no ha pasado nunca.
Zelensky se va de la Casa Blanca, no se despide, no
hay protocolo, no hay nada.
No hay protocolo, no hay nada. Hay medios que lo filman cuando sale. Lo lleva una encargada de protocolo que yo creo que fue el trabajo más duro que le tocó en toda su vida esa pobre.
Claro.
Lo deja en el carro, salen en la camioneta que transporta Zelensky, se informa que no hay acuerdo, se informa que no hay conferencia de prensa, y Trump emite un comunicado a través de su red social, True Social.
Ajá.
Donde dice que luego de un significativo intercambio, refiriéndose probablemente a lo que pasó a puerta cerrada,
al desaguisado, sí.
Él ha llegado a determinar que Zelensky todavía no está preparado para la paz y que volverá a la Casa Blanca cuando sí lo esté.
¿Cómo leemos eso, Carlos? ¿Cómo lo interpretamos?
Bueno, te termino diciendo que Zelensky subió algo a Twitter, agradeciendo al pueblo de los Estados Unidos, agradeciendo al presidente, agradeciendo al Congreso, al apoyo a Ucrania, y respondiéndole a Trump que él efectivamente está buscando la paz, pero una paz duradera,
claro,
y una paz justa para Ucrania. Uh-huh. ¿Qué pasará, Evelyn? Bueno, Yo creo que por ahora las negociaciones de alto al fuego suspendidas. Supongo que Trump, que es un tipo bastante vengativo, tomará medidas de suspensión inmediata de la ayuda, que ya de por sí iban. O sea, en los últimos dos meses, quien ha sostenido económicamente a Ucrania son los europeos. Y se han comprometido con paquetes para seguirla sosteniendo. Yo creo que Trump presionará a los europeos levantando muchas de las medidas económicas que tiene Rusia, a cambio de algunos negocios con Rusia, porque vamos a ver, que no haya paz en Ucrania no elimina el objetivo general estadounidense, que es tener nuevos vínculos con Rusia que la alejen de China. Yo creo que eso no acaba con la negociación en la guerra en Ucrania. Y se abre un enorme problema para los europeos, Evelyn. Creo que Macron acaba de salir indicando que ellos seguirán apoyando a Ucrania, pero para los europeos no deja de ser problemático que van a seguir soportando una guerra que a ellos les ha pegado más duro que a los Estados Unidos, porque realmente a los Estados Unidos, si bien le produjo cierta inflación, la inflación terminó bajando, y las empresas petroleras estadounidenses han sacado clavos de oro de vender a los europeos gas licuado y hidrocarburos, y ni qué decir de las grandes empresas de armas de los Estados Unidos, que realmente han sacado una enorme cantidad de dinero en este proceso, y contratistas de todo tipo en los Estados Unidos. Es que a veces no se comprende el mecanismo. Lo que estaban haciendo los Estados Unidos era mandando armas que ellos tenían en stock a Ucrania y comprando nuevo armamento a sus empresas.
A veces no se comprende el negocio de la guerra, con todo lo cruel que es, ¿verdad? Que mientras unos pierden, otros ganan.
Sí, es que es un gran negocio.
Claro que sí.
O sea, usted se imagina una empresa estadounidense, y no solo que su gobierno le está comprando armas nuevas, sino que los europeos, ante la sensación de amenaza, están comprando más armas.
Eso es lo raro del hecho de que Trump quiera que se acabe la guerra. Así que él está muy cómodo con esa guerra. Digo, los Estados Unidos, su economía está bien con eso, está okay.
Sí, pero en la visión estratégica general, de largo plazo, la cercanía de China con Rusia les preocupa demasiado. Estamos con una administración, Evelyn, que considera que China ya controla gran parte de los objetivos estratégicos del mundo, cosa que no es tan cierta. China no controla tanto como ellos piensan, pero creo que la percepción que ellos tienen es que están a punto de ser alcanzados por China.
Y a todo esto, Rusia, vámonos a una pausa. Converso con Carlos Cascante, profesor universitario, analista internacional, profesor en la Universidad de Costa Rica, profesor de la Universidad Nacional, catedrático. Conversamos acerca de, bueno, esto que sucedió hoy. Estoy leyendo que la periodista de CNN dijo así en cámaras: no hay conferencia de prensa, esto ha sido un desastre. Hablamos de la reunión fallida que tuvo Volodymyr Zelensky con el presidente Trump hace tan solo unas horas y que ya tiene reacciones alrededor del mundo. Hacemos una pausa y volvemos para seguir analizando esta reunión y también, cómo no, también nos hacen muchas preguntas, Carlos, acerca de tu reflexión de lo que fuera la posición de Costa Rica en el concierto de las naciones. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron: usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, a sus trajes a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuentas.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Estamos en Por Tres Razones, estamos comentando acerca de esta reunión, una reunión fallida, un acercamiento que total fue un desaguisado entre el presidente Trump, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, que tenía como objetivo llegar a una negociación o a un acuerdo. Para empezar, difícil imaginar que Zelensky quisiera firmar un acuerdo con Donald Trump. Carlos, a todo esto, antes de hacerte la pregunta que te está haciendo aquí la gente con respecto a la posición de Costa Rica de abstenerse en la votación a favor de Ucrania, te quiero preguntar ¿cómo pensás que observaba Putin todo esto? Porque en algún momento dijimos, hay que recordar las personalidades y las esencias de estos políticos. Putin, el estratega, el que no se despeina, el que mira todo desde lejos, ¿cómo crees que lo observó?
Yo creo que Putin vio lo de hoy con suma alegría, porque era la ruptura que él estaba esperando. Vamos a ver, está claro que Putin esperaba el triunfo de Trump porque sabía que con Trump o con una administración Trump era mucho más fácil que negociar con una administración Biden, no por Biden o por Trump, sino por la visión de ambas administraciones. Hay un elemento ahí que me parece muy importante, Evelyn, que es plantear que para Rusia en este momento es importante llegar a un alto al fuego, porque pese a que su economía ha resistido, lo cierto del caso es que en el mediano plazo su crecimiento económico ha disminuido, o sea, no está creciendo todo lo que podría crecer si no tuviera una guerra abierta.
Ajá.
El 25% de su economía está vinculada con la guerra. Y por otra parte, estratégicamente, ¿por qué tampoco le está sirviendo mucho la guerra? Porque entre Rusia y China las relaciones de largo plazo nunca han sido buenas. Pero por la guerra ha tenido prácticamente que ceder mucho a China para seguir manteniendo la guerra. Es decir, a Rusia tampoco le sirve ser un aliado menor de China. Y eso es lo que ha provocado al final la guerra para ellos. Entonces me parece que ellos también estaban buscando un alto al fuego. Aquí no vamos a hablar de acuerdo de paz, un alto al fuego,
sí,
que permitiera reagruparse, que permitiera plantear posibilidades. Los rusos a los Estados Unidos le iban a pedir cosas que los Estados Unidos probablemente no hubieran estado dispuesto a darlas. Por ejemplo, la reducción de la cantidad de militares estadounidenses apostados en Europa, cosas de ese tipo, aunque los Estados Unidos han hablado de que quieren sacar militares de Europa para pasarlos al Pacífico. Pero digamos que Rusia, el cambio de gobierno en los Estados Unidos le ha dado a Rusia un nuevo aire. Yo creo que el avance en el terreno es lento, es doloroso, pero saben que Ucrania va a estar mañana más débil de lo que está hoy, y juegan un poco con las divisiones propias que hay en Europa y que ellos también fomentan, de forma tal que hoy, digamos, ha sido un buen día para Rusia, un mal día para Trump, un muy mal día para Zelensky
muy
y
mal.
un y un día muy, 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 muy malo para los europeos. Peor que para Zelensky. Porque los europeos no es que pelean por Zelensky, los europeos están peleando porque saben que si los Estados Unidos deja la Alianza Atlántica, ellos, la capacidad militar que tienen es todavía reducida, y lo que se calcula son de 10 a 15 años para que puedan suplir lo que los Estados Unidos les suministra militarmente, sin tener la cantidad de personas, porque son poblaciones envejecidas, para integrar ejércitos. Es que la posición de Europa es
muy débil.
Muy débil.
Muy débil. Franco Espinosa te pregunta si fue un error táctico de Zelensky el fallar en las formas en la reunión de hoy. Dice, me da la impresión de que empeoró la situación incluso con los aliados europeos.
Es difícil decirlo hoy, ¿verdad? Eso tendríamos que ver cómo se desarrolla en el día de mañana. Yo creo que Zelensky tenía un propósito aparte de firmar el acuerdo. Que lo que buscaron fue que el acuerdo fuera lo más mínimo de los mínimos para no quedar tan comprometidos. Yo creo que Zelensky buscaba un espacio para plantear lo que la administración Trump ya no plantea, o sea, que Rusia invadió Ucrania, que Rusia no puede recibir todo lo que está pidiendo, que Rusia se tiene que comprometer y que Rusia no va a cumplir el acuerdo si no tiene una garantía de defensa a Ucrania. Porque Rusia puede estar pidiendo que Ucrania quede desarmado. Eso jamás lo aceptarían los ucranianos.
No.
Entonces Zelensky lo que quería poner, creo que en el tapete de los estadounidenses, es que la administración Trump se ha plegado al discurso ruso. Me parece que ese era su objetivo. J.D. Vance lo capta inmediatamente cuando Zelensky empieza a hablar y lo bloquea, o lo intenta bloquear. O sea, J.D. Vance sí se da cuenta por dónde va.
¿Por dónde va? Sí, él sí se dio cuenta por dónde iba la cosa.
Inmediatamente, es que fue impresionante que no fue Trump el que lo paró, fue Vance el que inmediatamente lo paró. O sea, Vance se da cuenta de que Zelensky iba a utilizar el momento para plantear eso.
Sí.
Y lo para. O sea, señal de que J.D. Vance tiene mucha habilidad política, porque en ese momento es difícil darse cuenta de eso.
Mucha, pero mucha.
Cosa que no pudieron hacer con Macron, ¿verdad? Porque Macron no está invadido por Rusia. Y es otra posición. Pero Macron también le bajó, digamos, muchas veces el piso a Trump. Y digamos que Vance no se metió.
No, Trump quedó poco como desarticulado frente a Macron.
Sí.
Desarmado.
Ese fue un poco el juego que hizo Macron. No es lo mismo ser el presidente de Francia no invadida que el presidente de Ucrania invadida.
Claro, claro. Carlos, te preguntan acerca de la posición o la no posición que asumió Costa Rica al abstenerse de votar en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué opinión te merece? Porque, por otro lado, alguien pone, ha llegado un nuevo sheriff al vecindario, Trump.
Y sí, pero si el sheriff no logra establecer una paz duradera, al final del día va a quedar muy mal parado. Va a quedar como muchos negociadores que para salir rápido de un problema negocian cualquier cosa y los efectos de largo plazo son muy malos.
¿Y hasta dónde nos conviene a nosotros replegarnos al mismo o decirle a un amigo, mira, no estoy de acuerdo con vos, voy a votar en contra?
Evelyn, para mí el tema es complicado porque en lo personal, o sea, si usted me pregunta a mí qué le hubiera gustado a usted, yo le diría, no, hay que votar la resolución propuesta por Ucrania. ¿Por qué? Porque esa es la línea que hemos sostenido desde el inicio del conflicto.
Por eso.
Pero, vamos a ver, lidiar con la administración Trump no es fácil para ningún gobierno. Y aquí me aparto de la visión ideológica del gobierno, de cualquier gobierno. Puede ser un gobierno de centro, puede ser un gobierno de izquierda, puede ser un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque lidiar con la administración Trump en este momento, estamos a un mes de inicio de la administración, es que parece que ha pasado mucho tiempo.
Y ha pasado de todo.
Pero estamos a un mes del inicio de la administración. La administración Trump controla la Cámara de Representantes, controla el Senado, está en el pináculo de su poder político. Nosotros somos una economía dependiente de los Estados Unidos. Y el nivel de presión que yo me imagino que la administración Trump realizó para aumentar la cantidad de abstenciones fue fuertísima. Uno lo ve en los números de la votación. Las abstenciones subieron muchísimo, pero muchísimo, Evelyn. Las resoluciones en el caso Ucrania estaban siendo votadas a favor por 90 a 100 estados. La más que alcanzó fue 145 estados. Uh-huh. A favor de una resolución condenando condenando a Rusia. Y ahora subieron, ahora se pasa con 88 votos. O sea, los sí bajaron mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión estadounidense para que eso ocurriera es muy fuerte. Y en sus declaraciones, el presidente de Costa Rica ha dejado entrever que también han incorporado dentro de la esfera de discusión los beneficios económicos que tienen los países centroamericanos.
Sí.
Te lo pongo así, Guatemala, que tiene un gobierno de centro izquierda, es un gobierno de centro izquierda, y también ha tenido que ceder ante los Estados Unidos y la presión que ellos puedan realizar. Es que lidiar con la administración Trump empezando, creo que es difícil para cualquier gobierno.
No nos vayamos muy lejos, el tema de los migrantes que hemos recibido, 135 primero, creo que ya llegaron 60 más. Yo me imagino que eso va dentro del paquete también de los beneficios económicos.
Sí, es decir, en lo personal, a mí me hubiera gustado decir, sí, estoy a favor de la posición ucraniana, pero también haciendo un ejercicio de análisis
y pragmático,
uno no sabe lo que es estar atrás del mostrador y que lo llamen del Departamento de Estado con presiones. Y es que es pesado, o sea, es una línea muy pesada. Te lo pongo como ejemplo. Cuando Costa Rica apoyó la guerra en Irak en la administración de Bush, hijo, lo que cuenta mucha gente que tenía cercanía al despacho es que las llamadas eran violentas. O sea, que no era cortesía, eran llamadas muy muy fuertes para doblar el brazo. Y aquí hay un problema. Cuando usted tiene una economía dependiente, muy dependiente, está muy muy, no tiene su capacidad de maniobra, pues termina reduciéndose. A mí me hubiera gustado votar que sí a favor de la resolución de Ucrania, pero no sé cuánta presión pudo haber tenido de por medio el gobierno para cambiar su posición, que recordamos que el gobierno incluso había tenido una llamada, el presidente con el canciller habían tenido una llamada con Zelensky, iniciando nomás la guerra, ¿verdad?
Y bueno, hay que ser pragmáticos en esta vida, no levantar el dedo acusador de una forma tan liviana. Mucha gente dice que se dio un giro total mientras estaba Biden y ahora que está Trump. Es que no es lo mismo. No es lo mismo negociar con un gabinete, con un gobierno de Joe Biden, que negociar con un gobierno y un gabinete de Donald Trump. A ver, no es lo mismo.
No, vamos a ver, las técnicas de... O sea, hay mucho parecido en ciertos objetivos.
Pero no creo que en las formas, Carlos.
El objetivo China, pero en las formas... Este gobierno responde a algo que ellos denominan ejercicio de máxima presión. Uh-huh. El ejercicio de máxima presión es que te pido un montón de cosas y busco ver cómo reacciona. Hay un enorme problema cuando se da algo con un negociador de este talante, tan poderoso y tan dispuesto a usar su poder duro y no valorar la importancia de las formas, la importancia de convencer por la influencia y no por la exigencia. Uh-huh. Es muy difícil aumentar el espectro de maniobra que tiene el otro negociador, el negociador pequeño. Uh-huh. Esta gente primero presiona y exige, uh-huh, y amenaza, y después de ahí hay que hacer un trato con ellos. Ese digamos, es el arte del trato de Donald Trump, que es someta a su contraparte a la peor presión que usted pueda, ofrézcale un trato, y después sígale ofreciendo tratos, cada vez presionando más. Que vea, eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con Canadá y México, Evelyn, que ya ayer el presidente de los Estados Unidos advierte de que el próximo mes van aranceles. ¿Para qué? Para volver a negociar un trato más favorable.
Nos complementa nuestro buen amigo Víctor Umaña, que te manda un abrazo. Dice, instituida toda esta estrategia con la esperanza de evitar la guerra. La política de apaciguamiento fue el nombre dado a la estrategia británica de los años 1930, que permitía a Hitler expandir el territorio alemán sin restricciones, más estrechamente asociada con el primer ministro británico Chamberlain. Hoy en día es ampliamente desacreditada como una política de debilidad. Sin embargo, en su momento fue una estrategia popular y aparentemente pragmática.
Sí, vamos a ver cómo termina de resultar Ucrania. Yo creo que el gran problema, vamos a ver, en todo este juego, el principal problema creo que lo tienen los europeos, porque al final del día se están dando cuenta que el mundo cambió y los Estados Unidos, de los próximos 4 años, si no es que más tiempo, ya no va a ver a los europeos como sus socios centrales. Y eso, digamos, rompe la alianza atlántica y pone a los europeos en un mundo muy complejo. Claro, aquellos que defienden que el poder de los Estados Unidos no se construye solo a partir de su capacidad militar y tecnológica, sino también a través de la solidez de las alianzas, lo que perciben es que estamos ante el fin, al principio del fin de la hegemonía estadounidense. Vamos a ver cuántos años nos restan de vida para ver cómo se desarrolla esto. Al final del día, estamos viendo historia,
ni hablar de hoy, ¿verdad, Carlos?
No,
lo de hoy fue icónico. Muchas gracias, Carlos Cascante, de verdad, un fuerte abrazo, Carlos, muchas gracias. Ah, tu cereza en el pastel, vamos a la sección final.
Y diría yo una cereza en el pastel.
Por tres razones.
¿Hay cereza en este pastel, Carlos?
Hijo, yo no sé si es cereza o es manzana. pero te diría que mi cereza en el pastel es la posibilidad de hablar de estos temas con pasión, pero con cierto nivel de distancia que nos permita entender los intereses de los actores que están metidos en el conflicto.
Voy con eso, me gustó mucho la parte final porque muchos han levantado el dedo acusador, pero es que hay que estar, como alguien, un amigo querido me puso, metido en ese zapato, definitivamente. Negociar con el gobierno de Donald Trump no debe ser cosa sencilla ni nada liviano. Muchas gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.